y Turquía
han anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden,
el presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Miércoles 25 de enero del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Decían que iban a hacer una marcha, que no, exageran. ¿Pero qué le van a defender al INE si ganaron? Si el INE no se toca, ya, chole.
La ministra, si mintió en la titulación, debe de actuar con ética. Alguien que se ostenta con un título profesional con este tipo de características es vergonzoso.
Por consistencia y congruencia, que no la recomiendo, pero yo lo hice. Yo decidí no titularme porque consideraba que era un fraude. ¿Y qué me dio de aprendizaje años después? Esto que estamos viviendo, una simulación.
Sería un galimatías que el INE encontrara rebase en topes de campaña una vez que, pues, incluso ya fue declarado constitucionalmente ganador algún candidato o candidata.
Lo que el informe hace patente es el riesgo en el que se colocaría al sistema electoral mexicano, que ha generado estabilidad y paz social al comprometerse la autonomía del INE.
Las implicaciones que puede tener el proceso de reforma que ustedes han llevado a cabo hasta ahora sin una consulta al Instituto Nacional Electoral.
El INE no entrega ningún dato a los bancos, sino que responde si sí se emitió determinada credencial para evitar que se suplante la identidad de los ciudadanos y se hagan fraudes contra de ellos.
Esa proyección que ha hecho el INE es en el caso de que las reformas electorales aprobadas por el Congreso se mantuvieran intactas, y yo tengo mis dudas.
Al acabar con la estructura humana profesional que elabora el Instituto Nacional Electoral, ahora se verá al instituto imposibilitado a monitorear el cumplimiento de los concesionarios de radio y televisión.
Señora Rosario Piedra Ibarra, únicamente está ahí porque este gobierno quería una CNDH a modo.
Es una cortina de humo ante la falta de resultados del Juanito Bedoya. Entréguele resultados, no le entregue montajes y no le mienta al presidente.
Que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, padece cáncer de páncreas, lo cual es absolutamente falso. Luego en las redes sociales se viralizó la mentira de que el fiscal habría fallecido en Estados Unidos.
Pero ni desacato, ni que ha quedado libre, ni intervención del Ejecutivo. Eso es lo que ha estado pasando.
Llegaríamos a casi 2.400 millones de apoyos a la microempresa y al autoempleo, principalmente con créditos.
Tomé cartas en el asunto para poder determinar qué es lo que había pasado. No era mucha gente la que estaba en esa reunión. Y una vez que supe quién era la persona responsable, la verdad es que ella misma me presentó su renuncia, cuestión que yo acepté de manera inmediata.
This is the biggest privilege and responsibility of my life as Prime Minister.
Today I'm announcing that the United States will be sending 31 Abrams tanks to Ukraine.
Y hoy en la música estarán los Pet Shop Boys, van a lanzar nueva música en abril. Están sacando un libro y ahí van a incluir canciones inéditas. La edición 2023 constará de todo eso, así que bueno, de eso estaremos platicando, por supuesto, en el Grupo Fórmula, y estaremos también atendiendo todo lo que está sucediendo en ese sentido. Así que quédese con nosotros, recuerde que estamos de 5 a 6 de la tarde, 104.1 FM, 1500 de AM. Nos vamos a detener en lo que ocurrió en el Instituto Nacional Electoral, vamos a platicar de eso. Estaremos en Quintana Roo con el tema de Uber, los taxistas, todo ello. Estaremos también en Oaxaca con María Elena Ríos, hablaremos también de lo que está sucediendo en torno al sector aéreo. Así que quédese con nosotros, hay mucho, mucho por delante. Música de los Pet Shop Boys, regresamos.
En un momento regresamos. Juntos.
Ya regresamos a las 5 de la tarde con 8 minutos en Oaxaca. Giovanni Vázquez Segrero, consejero jurídico del gobierno de Oaxaca, dijo que un juez local determinó la suspensión de la prisión domiciliaria a Juan Antonio Vera Carrizal. Lo dijo de esta manera.
El momento, no hay condiciones, dice este acuerdo, para que se cumpla con esa prisión domiciliaria y se tiene que quedar en la prisión preventiva como venía. Entonces, para nosotros lo tomamos como una especie de suspensión de la determinación del juez inicial. Y pues ahí nosotros somos respetuosos de él. Mientras la autoridad judicial determine, iremos cumpliendo en la medida de las posibilidades lo que había determinado la autoridad judicial. Ahorita la autoridad judicial hizo una especie de suspensión, entonces nosotros acataremos esa determinación. Un juez local, un juez federal había ordenado el traslado ya, o sea, había dicho cumple un juez federal. Pero ahora en la noche recibimos otra notificación donde un juez local dice suspendemos. Ahí que ellos tomen el acuerdo correspondiente, pero es lo que les puedo decir. Pero ni desacato, ni que ha quedado libre, ni intervención del Ejecutivo. Eso es lo que ha estado pasando.
Juntos, con Jaime Núñez.
Recordará que después de varias audiencias, suspensión de las mismas, todo lo que ocurrió la madrugada del sábado para domingo, Teodulo Pacheco ordenó el cambio de medida cautelar para Vera Carrizal. Me da mucho gusto saludar esta tarde, ya lo platicaba con ella el fin de semana, y ciertamente la preocupación era evidente. María Elena Ríos, sabías lo que podía ocurrir, estuvo a punto de ocurrir, María Elena. Primero te saludo, te abrazo y te pregunto, ¿cómo recibes esta noticia? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No, al contrario, gracias por tu apoyo, porque es gracias al eco que tú das que esto se movió. Esto yo no lo hice sola, esto fue de todos. Y yo le agradezco a todas y a todos su ayuda. Bueno, pues acabo de tener una reunión con la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela, en la cual me hace de conocimiento que es instrucción, fíjense, es instrucción del presidente de la República que no dé lugar a esa prisión domiciliaria, porque ya hicieron una evaluación del permitió por parte de la Fiscalía del Estado de Oaxaca y por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Oaxaca, que no da lugar. El domicilio no da lugar, es feminicidio, tampoco da lugar, y que el acusado, en este caso yo como víctima lo puedo nombrar como feminicida, la persona que me quiso matar con ácido, tiene poder económico, sobrepasa, es no recuerdo bien cómo lo manifestó en esta mañana, en la mañana de ayer el presidente, que sería degradar la justicia en México, ¿no? Acá es muy importante hacer énfasis en el presidente, al cual yo le agradezco muchísimo esta atención, porque no es un gesto, es una atención que él tiene como presidente ante la incompetencia y la inoperancia del sistema de justicia de Oaxaca.
Es una buena noticia, sin duda, María Elena.
Sí, es buena noticia, porque sabemos que el presidente no ha abundado más sobre este tipo de temas, y nombrarlo deja un precedente no para María Elena solamente, para todas, para claro. Todas, y eso es muy importante para todas. Entonces, ahorita lo que ya me informaron, que por parte de estas autoridades no habrá liberación, pero pero acá no acaba, ese es el gran detalle. A mí, el día de hoy se me dio el plazo para poder impugnar, y bueno, ahora le toca a la sala, es decir, a los magistrados, resolver, analizar claro. Todo lo que sucedió en la audiencia y resolver apegados al derecho. Porque
claro, y tú no acercarles las pruebas y todo lo que tienes a disposición, que tu defensa incluso lo ha puesto a disposición de los ministerios públicos.
Así es, y acá lo que también me da un poco más de luz es que el presidente ya tiene de conocimiento la inacción y la complicidad no solamente del juez, que ahorita, por cierto, ya se fue de vacaciones, porque adrede me pusieron una audiencia el día de ayer de amparo por los pocos bienes que se le pudieron embargar, porque recordemos que todas las víctimas, de acuerdo al Código Penal, dice que en cualquier etapa del procedimiento tenemos derecho a la garantía de la reparación del daño. Se le hizo un pequeño embargo, hasta eso irrisorio también, sobre lo que debería de ser una reparación integral. Y aún así existe ese cinismo que Juan Antonio Vera Carrizal está solicitando a través de un amparo que me lo quiten, y ese amparo el que lo tiene que resolver es Teodulo Pacheco Pacheco, y que ayer me fijaron una audiencia y él no se presentó, presentó a una secretaria que estuvo escribiendo los alegatos de mi asesora legal Diana Cristal González Obregón y la Ministerio Público, porque él está de vacaciones.
Qué desgastante, María Elena, qué desgastante, encima de la agresión.
Del Tribunal de Justicia, no, Eduardo Pinacho Sánchez está molesto, porque se le exhibe su corrupción. También tiene conocimiento el presidente que estoy solicitando se inicie una carpeta de investigación en contra del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y, por supuesto, también de su cómplice, Teodulo Pacheco Pacheco, quienes en contubernio pretendieron liberar a Juan Antonio Vera Carrizal. Y acá yo hago énfasis en la palabra liberar. ¿Por qué? Porque no es casualidad que México, teniendo un 95% o más de 95% de impunidad en todos los procesos, pueda ser posible que una persona con poder adquisitivo y, por lo que veo, político también, se le arraiga a un domicilio que no da lugar, porque es primero feminicidio y porque tampoco está justificado, no tiene las medidas ese domicilio. Claro que no iba a estar en su casa.
Claro, sí, era todo luces, iba a ser muy difícil que pudiese estar cumpliendo esa manera de la cual el juez Teodulo Pacheco Pacheco lo habría decidido el fin de semana. María Elena, estamos platicando con María Elena Ríos, la Fiscalía también va a colaborar, hoy nos enteramos de eso, la dependencia detalló que dará todos los elementos técnicos, periciales y policiales de esa institución, también el apoyo viene de ese lado, María Elena.
Sí, es lo que también me manifestó la secretaria Rosa Isela. Me dijo que a partir del día posiblemente viernes me van a emitir toda esa información, porque ella está claro que tampoco puede solventar lo de todas las instituciones, pero claro. Sí, ella ya me muy amablemente se comunicó, tuvimos una videollamada, porque ya sabes que luego los tiempos son complicados. Pero sí, me puso de conocimiento esto y sobre todo me dijo que tengo el total respaldo del presidente.
Pues María Elena, vamos a estar muy, muy de cerca con todo esto que está ocurriendo. Hay que no quitar el dedo del renglón, estar muy atentos a los pasos jurídicos que se vayan a estar registrando allá en el estado de Oaxaca. Te envío un fuerte abrazo, María Elena, en serio, un fuerte, fraterno, muy respetuoso abrazo. Y pues aquí estamos, atentos a todo lo que esto está sucediendo. Cuídate mucho y desde aquí mis mejores deseos para ti.
Muchas gracias y gracias a la audiencia por su apoyo.
Cuídate mucho, María Elena. Gracias por todo y gracias por estos minutos. Abrazo.
Gracias. Hasta luego.
Juntos con Jaime Núñez.
Y hoy el Consejo General del INE se reunió y miren lo que pasó.
El llamado Plan B impactará de forma determinante en las reglas del juego democrático y por consiguiente en la integridad de nuestro sistema electoral. Para decirlo en breve, la reforma afecta gravemente las posibilidades del ejercicio del voto ciudadano en condiciones de libertad y equidad con regularidad y certeza. Nadie ha dicho nunca que las reglas del juego democrático que nos hemos dado son perfectas o que jamás deban modificarse. Pero también, siempre, los cambios y reformas deben hacerse bajo condiciones mínimas que garanticen su viabilidad y, sobre todo, que no dinamiten, destacen, dicen algunos, los derechos políticos conquistados.
En la línea telefónica, Arturo Sánchez Gutiérrez, profesor de Transformación Pública del TEC de Monterrey, ex consejero del INE y quien estuvo muy atento a esta reunión. Arturo, qué gusto. ¿Cómo viste? ¿Qué destacarías, Arturo? Buenas tardes.
Mira, Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mira, el consejero presidente dice esto que oímos en el contexto de un informe que se solicitó a la Secretaría Ejecutiva del INE. Y la Secretaría Ejecutiva, como sabes, es el órgano del INE que se encarga de estar en contacto con todas las autoridades del INE en los estados, en las direcciones ejecutivas y coordina la acción propiamente dicho. Lo que hizo el secretario ejecutivo fue hacer una revisión área por área de cómo la ley impactaba al Instituto Nacional Electoral y encontraron varias cosas que las pusieron en un informe de 165 páginas. Habrá un resumen ejecutivo muy breve. breve de 12 páginas que describe claramente todas esas afectaciones. Uh-huh. Por eso Lorenzo Córdoba se preocupa por la viabilidad de las elecciones. Mira, hay temas muy importantes porque a pesar de lo que se discutió en la mesa, el hecho es que el 84% de los miembros del Servicio Profesional Electoral desaparecen del Instituto Nacional Electoral y dejan una gran cantidad de funciones que no tienen claridad de cómo se van a resolver o quién las va a hacer. Porque se piensa, por ejemplo, que las gentes que hoy se encargan de la organización electoral, lo único que hacen es el día de la jornada electoral, pues poner las casillas, sí, llevar los materiales y nada más. Y esto es muchísimo más complejo porque es una tarea de planeación permanente que no va a haber quien la haga porque este personal desaparecerá, ¿no? Entonces,
Arturo,
sí hay un problema.
¿Y hay oídos para todo lo que se dijo el día de hoy?
Mira, pasaron dos cosas que pueden contestar un poco tu pregunta. Todos los partidos políticos, con excepción del Partido del Trabajo y Morena, el Partido Verde no participó, estuvieron de acuerdo y abonaron puntos a lo que mencionaban los consejeros. Y lo otro es que los consejeros le pidieron al presidente del INE, que le dijera al secretario ejecutivo, que iniciara los procedimientos de impugnación correspondientes ante la Suprema Corte.
Veremos qué es lo que ocurre y qué camino toma esto. Arturo, te abrazo. Gracias por estos minutos. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Saludos a la victoria.
Gracias. Vamos a la pausa. 5:20. Regresamos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Las 5 de la tarde, 23 minutos, continuamos con la música de los Pet Shop Boys, ya lo escuchábamos al principio, y bueno, pues vamos con información y algo delicado, ciertamente lo que está ocurriendo en la Riviera Maya, y que ha ocurrido en otros puntos, que tiene que ver con taxistas. Hace muchos años no había aplicaciones, pero recuerdo un tema, se lo platicaba hace unos días de lo que ocurría en Baja California, en Los Cabos y en esa zona, que los taxistas no querían que estas empresas que venden todo incluido, el hotel, el avión, el transporte hotel, aeropuerto hotel, que no te llevaran a tu hotel y te bajaban en la carretera. Esto ya llegó a ocurrir y es en detrimento de los lugares. Lo que está sucediendo en Quintana Roo ciertamente es muy delicado, aunque se quiera minimizar. Así hoy el presidente de la República abordó el tema y lo abordó de esta manera.
Y cuando está por medio el dinero, cuando se trata de los billullos, pues siempre se magnifican las cosas. Y si a eso se le agrega que quisieran, pues, que en México hubiesen problemas todo el tiempo. Pero no, porque imagínense si yo hubiese visto a la gobernadora preocupada, ¿no? En este caso, pidiéndome apoyo. Sí, lamentable todo eso, irreprobable. Están exagerando un poquito. Poquito. Pues el mensaje es de que se están resolviendo las cosas, que hay diálogo y que pues ahora se atienden todos los problemas.
Juntos con Jaime Núñez.
Híjole, Braulio Arzuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. Braulio, gracias por estos minutos. Qué gusto poder saludarte esta tarde. ¿Se está exagerando? ¿Consideras que se está exagerando el tema que tiene que ver con los taxistas y lo que ha ocurrido en torno a Uber allá en Quintana Roo? Qué gusto, Braulio. Buenas tardes.
Hola, Jaime. Buenas tardes y gracias por la invitación. No, yo la verdad es que no consideramos que esto sea una exageración. Y simplemente el que esto haya llegado a ya emitir un warning por parte del gobierno americano, pues significa que el gobierno americano está viendo lo que sucede en este destino tan importante que es Cancún, y por supuesto que no creemos que es una exageración. Déjame platicarte que nosotros tenemos la misma postura en este tema de las plataformas de transporte, a la misma que tenemos con el tema de las plataformas con alojamiento, perdón. Uh-huh. O sea, primero que nada, lo que hay que hacer es entender que esto es una tendencia. Hay gente que le gusta moverse de esa forma porque le da un servicio diferenciado al del taxi, o hay gente que le gusta alojarse en un departamento porque no requiere los servicios del hotel. Y nosotros en el CENET, y me dejas llevarte al terreno este de las plataformas de alojamiento, lo que siempre hemos dicho es que no estamos en contra de ellos. Lo que siempre hemos dicho es que entendemos que es una tendencia y que debe haber una igualdad de condiciones. Y eso es lo que nosotros hemos venido platicando con el gobierno. Y es lo mismo que nosotros vemos en estas plataformas de movilidad. Al final de cuentas, lo que te quiero decir es que en las plataformas de alojamiento, pues hoy por hoy no cuentan con cuestiones de protección civil, o no tienen el pago al IMSS o al Infonavit a sus empleados, no pagan los mismos impuestos que la hotelería. Y nosotros, insisto, lo que hemos pedido es este piso parejo y esta igualdad de condiciones. Y es, creo yo, lo mismo que pasa con el gremio de los taxistas y con el tema de las plataformas de movilidad. Al final de cuentas, el problema aquí es que ya hubo un tema de violencia, ¿no? Hubo una afectación masiva al usuario, ¿no? Y esto que trascendió en que viéramos filas enormes al llegar y al salir del aeropuerto. Hubo quejas grandes por turistas, principalmente americanos, que perdieron sus vuelos. Y esto es obviamente un problema para la imagen y para, yo también te diría, para la seguridad de ellos. Y por supuesto, pues es un tema que al final de cuentas pues no se convierte en una exageración.
Braulio, con tu conocimiento y experiencia en destinos turísticos, son sensibles y viven de esto, de su imagen. ¿Qué debe ocurrir? ¿Cómo sentarse a platicar con un gremio que no quiere escuchar, que no quiere platicar, que no entiende de razones? Porque lo hemos escuchado. Ellos dicen, no, nosotros no vamos a permitir que estas plataformas entren. Lo hemos escuchado, hemos visto que incluso han bajado turistas, se le cierran al operador, al prestador de servicio. ¿Cómo entender o entrarle de lleno a esto?
Sí, a ver, mira, los taxistas, al tener una licencia que les permite mover individuos o una placa, ¿no?, que obtienen para poder mover a personas, pues obtienen derechos y también obtienen obligaciones. Y lo que creo yo es que no han entendido que esto no es un monopolio, ¿no? Al final de cuentas, este es un problema en Quintana Roo que ya es añejo, ¿no? Lleva más de 5 años esta disputa que existe entre Uber queriendo operar y los taxistas no dejándolo operar. Y recientemente, ¿no?, el 12 de enero, hubo este amparo judicial a favor de Uber para poder operar. Los taxistas, creo yo, en un tema en donde se les ha ido de las manos las protestas, pues han cerrado vías, han cerrado la zona hotelera, que dicho sea de paso, es un tema federal, ¿no? O sea, sí hemos volteado y la gente ha volteado a ver a la gobernadora Lezama, pero también hay que voltear a ver al gobierno federal, porque la zona hotelera es una zona federal. Y lo que te decía, ¿no? Se ha creado esta violencia. Seguramente todos vimos el video de la familia rusa, en donde los niños están llorando, sí, porque no están entendiendo lo que está pasando. Entonces, te digo, es un tema ya añejo, de 5 años, que acaba de emitir, digamos, una amparo. El amparo este fue favorable para esta aplicación. Y los taxistas no han entendido que no es un monopolio el tema del transporte de personas, y han actuado de una forma, yo creo, desmedida, que ya hasta hizo, como te decía al principio, pues que tengamos un warning por parte del gobierno americano.
Estamos platicando con Braulio Arzuaga, el expresidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. Braulio, deteniéndonos en este warning que emitió la embajada norteamericana, ¿cómo regresar a un estado normal o al estado previo a este warning? Porque sí, el principal mercado extranjero de Quintana Roo, y particularmente la Riviera Maya, son los Estados Unidos. ¿Qué hacer en ese sentido cuando pues hoy no tenemos un Consejo Nacional de Promoción Turística? Hoy no, difícilmente recuerdo que cuando había crisis de esa magnitud, cuando existían estos problemas con algunos hoteles en la Riviera Maya, o en algún momento había una crisis de comunicación, se emprendía una campaña importante en los principales mercados norteamericanos para balancear un poco las noticias que allá se generaban, y eso ayudaba mucho. Hoy no contamos con esa herramienta, Braulio.
Sí, es correcto. Tú lo dices bien, Jaime. Hace 4 años que desaparece el CPTM, yo diría que nosotros ya entendimos que no regresará, ¿no? Pues tenía y emitía estas recomendaciones a través de una contención de crisis, ¿no? El CPTM hacía 3 cosas fundamentalmente. Una era el fortalecimiento de la marca México, ¿no?, que es algo muy importante porque al final de cuentas es la promoción. Por otro lado, tenía un programa de relaciones públicas interesante, no solamente en medios tradicionales, sino también a través de influencers y de medios digitales. Uh-huh. Y la otra es la que tú dices, ¿no? El manejo y contención de crisis. Hoy por hoy no existe un mecanismo personalidad jurídica que pueda tener un presupuesto asignado para hacer esta contención de crisis. Y como tú dices, al final de cuentas es muy difícil que solamente un gobierno, en este caso un gobierno estatal, pueda llevar la carga toda, ¿no? Al final de cuentas se afecta no solamente al gobierno estatal uh-huh. en cuestión, sino que también se afecta al país, porque pues muchos americanos no discriminan donde hay violencia o no discriminan claro. donde hay un problema, y al final de cuentas para ellos es viajar a México, no viajar a un destino particular. Y es correcto lo que tú dices, al final, sin este mecanismo que antes se tenía con el CPTM, pues quedamos, digamos, con las manos atadas para poder actuar de una manera mucho más rápida.
Y revertir de alguna manera esta imagen que no le conviene absolutamente a nadie. Braulio Arzuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, era fundamental escuchar tu voz, tú eres un conocedor, estás metido en todo este tema y sí, muy importante conocer los alcances que puede tener una disputa como la que se está registrando allá en Quintana Roo con el tema de los taxistas. Cuídate mucho, Braulio, que tengas una excelente tarde y muy buena semana.
Así es, muchas gracias, Jaime, y estoy a tus órdenes.
Hasta pronto. Es Braulio Arzuaga, es presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. Ayer, la gobernadora Mara Lezama, lo dice el presidente, acudió a Palacio Nacional. Mi compañera Sara Pablo la tomó allá afuerita. Y esto fue lo que dijo sobre esta crisis.
Se está trabajando en materia de las reglas de operación. Como saben, hay un fallo de la Corte y bueno, pues el día de ayer se trabajó de la mano con las autoridades federales, los tres órdenes de gobierno, para que exista un orden en el estado y específicamente en el municipio de Benito Juárez, como debe de ser. Siempre sí, estamos trabajando, hay un diálogo permanente. Lo que hicimos ayer fue justamente eso, trabajar todos de la mano, siempre prevalecer el diálogo, pero no permitir que se afecten las vías en materia.
¿Generó alerta de parte de Estados Unidos?
Sí, esa alerta se generó el día de ayer, es una alerta temporal ante la situación de la turista norteamericana, y estamos en constante comunicación con la embajada y con la cónsul de Estados Unidos.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, lo que dijo la gobernadora Mara Lezama. Esperemos que por el bien del destino, por el bien del país y de su imagen, esto concluya sin duda, porque le afecta muchísimo más allá de Quintana Roo, pues es la imagen del país. Vamos a la pausa comercial, son las 5:35. Recuerde que estamos en vivo en Grupo Fórmula. Juntos regresamos con mucho más.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Gracias por continuar con nosotros a través del 104.1 FM, 1500 de AM. Gracias por estar con nosotros en Grupo Fórmula. Hemos estado muy atentos de lo que está sucediendo en torno al sector aéreo. El día de ayer se convocó a una reunión de varios miembros de la industria. Están preocupados por lo que puede ocurrir en el cabotaje, esta ley de aviación civil, la ley de aeropuertos que avalan pues algunas prácticas pues no bien vistas por el gremio, y por supuesto también que preocupan a la salud económica de la aviación. Está con nosotros conectado el secretario sindical de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, José Humberto Gual Ángeles, a quien saludo y le doy la bienvenida. ¿Qué pasó, capitán? ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Contento de saludarte a ti y a todo el auditorio. Y bueno, pues empezando este año con bastante turbulencia aérea, ¿verdad?
Hoy sí, casi diarios son noticia, capitán. Bueno, el sector aéreo es noticia. ¿Sí se reunieron el día de ayer con legisladores?
Efectivamente, mira, vamos a dividir la ley y creo uh-huh. que hay que dejarlo muy puntual. Nosotros consideramos desde el sector aeronáutico que la ley, digamos, exceptuando algo que vamos ahorita a platicar, que es el tema del cabotaje, es una ley necesaria, que también hemos dicho que la podemos robustecer más, porque le hace falta a esta ley lo que hemos venido peleando desde hace muchos años, que es una verdadera política aeronáutica en materia de Estado. ¿Por qué lo digo? porque evidentemente México es el peor país del mundo para hacer aviación. No estoy hablando de la seguridad, estoy hablando completamente de para hacer aviación. Y si tú te recuerdas, nada más dime una cosa, ¿cuántas aerolíneas que tú recuerdes se han quebrado en los últimos 10 años?
No, bueno, aerolíneas internacionales, Taesa,
Mexicana,
pues sí, la más longeva de todas.
Exactamente, Aerocalifornia, Aviaxa.
Aerocalifornia y Aviaxa. Oiga, tiene toda la razón, capitán, ¿qué sector, ¿Qué sector?
Pero eso es porque no hemos atendido de una manera estratégica, de una manera correcta al sector aeronáutico, sin una política aeronáutica de Estado. Por eso lo he dicho, México, a pesar de que tiene de las mejores y las flotas más modernas del mundo, que tiene buenas aerolíneas, no está dotado de una verdadera política. ¿A qué me refiero con una política? Que el gobierno debe de decir, ¿sabes qué? Ahorita actualmente me estás dando tu sector aeronáutico el 3.5% del Producto Interno Bruto. ¿Pero qué te parece si trabajamos juntos y lo llevamos a 6? Y entonces ese es el objetivo del gobierno. Y hacemos las mediciones a mediano, corto y largo plazo y todo el sector se...
Claro. Capitán, ¿y hay sensibilidad en los legisladores, en los riesgos que puede ocurrir, por ejemplo, de que tengámonos en el tema del cabotaje? ¿Existe esa sensibilidad?
Mira, yo primero que nada le quiero agradecer al diputado Cantú que nos abrió un espacio para platicar de la sector aeronáutico. Y mira, lo digo con conocimiento de causa. No estamos inventando ni estamos haciendo un tema caprichoso. Es un tema que le va a afectar a toda la nación. ¿Cuál es el país más globalizado y más comercial del mundo? Estados Unidos. Y lo prohíbe. ¿Por qué lo prohíbe? Porque en 1960 ellos sufrieron lo que es el cabotaje. Te voy a dar un dato duro. Ellos abrieron el cabotaje en el sector marítimo. Ellos tenían 100,000, alrededor de 100,000 naves, 100,000 buques americanos registrados. En 1960 abrieron el cabotaje y ¿sabes cuántos quedan?
¿Cuántos?
Aproximadamente 1,600 en Estados Unidos. ¿Y sabes cuántos tenemos en México? Porque también tenemos cabotaje.
¿Cuántos?
17 de gran calado. Imagínate que es un sector tan estratégico que tú vendes petróleo y tienes que contratar a algún chino, a algún panameño que lo haga. Por eso el cabotaje nos va a caer un riesgo tremendo, que ya lo dije, 3.5% del Producto Interno Bruto va a desaparecer y más de 1.5 millones de trabajos directos van a desaparecer. Y aparte de todo, el Estado va a perder la rectoría de un sector estratégico y el que va a llevar la rectoría de este sector estratégico en materia aeronáutica van a ser empresarios extranjeros. Les estamos diciendo al gobierno, los estamos ayudando, no somos una oposición, los queremos ayudar a que no se equivoquen, pero que nos escuchen. En este momento estoy sentado con el presidente de la Federación Internacional de Pilotos y con los presidentes de los sindicatos de los pilotos más grandes del mundo, que es Estados Unidos y Canadá. Estoy ahorita con ellos y estamos platicando de la problemática y nos dicen, no lo vayan a permitir porque esto tiene unas consecuencias catastróficas para el sector aeronáutico.
Capitán, el tema de la recuperación de la categoría, la SCT, bueno, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, ya ha trabajado en ese sentido, han tenido reuniones el día de ayer allá en Washington, se espera que vengan las autoridades del 6 al 10 de febrero. ¿Confía en que regrese pronto la categoría y nuevamente estemos en la posibilidad México para abrir nuevas rutas y otros mercados en la Unión Americana?
Evidentemente hemos seguido de cerca, inclusive la Agencia Federal de Aviación Civil de Estados Unidos, la FAA, acaba de abrir una oficina aquí en México hace unos días. Yo confío en que sí salgamos, por eso es parte de la reforma de la Ley de Aviación Civil y la reforma que están haciendo a los aeropuertos, pero evidentemente va a quedar muy corto, no es lo que necesitan los mexicanos. Sí creo que vamos encaminados a salir de la categoría 2, que ya llevamos, ya vamos casi para 2 años estando en categoría 2, y que nos ha costado más de 1,000 millones de dólares a los mexicanos por estar en esta categoría. Nos ha costado 8% de competitividad, que hemos perdido esa competitividad, esos espacios en el mercado más importante, que es el México-americano, en el mundo, el de mayor tráfico. Lo hemos perdido, y como tú bien lo dices, no podemos abrir ninguna ruta nueva. Pero eso sí, cada semana aerolíneas americanas estrenan una ruta en México.
Sí, claro, sí, sí, en detrimento del sector o de las empresas mexicanas, ¿no?, que están imposibilitadas. Estoy platicando con José Humberto Gual Ángeles, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, ASPA. Capitán, ¿hay alguna postura que tenga ASPA sobre estos 90 días que dio el presidente para que se retire toda la aviación de carga y se traslade al aeropuerto Felipe Ángeles?
Espero, como lo dice el señor presidente, y quiero confiar en que así va a ser, como él lo ha dicho, haciendo alusión al presidente Juárez, que todo por la razón,
nada por la fuerza,
razón y el derecho, y nada por la fuerza. Yo creo que hay que escuchar al sector carguero, a la parte de la aviación de carga, y escuchar sus peticiones, porque evidentemente la FAA no ha dado una autorización abierta para que puedan, por ejemplo, volar los cargueros entre el mercado más importante de comercio, que es el México-americano, y si se trasladan a la IFA, vamos a perder una gran competitividad frente a las aerolíneas americanas.
Claro.
Entonces, hay que escuchar al sector carguero. Evidentemente, lo he dicho, lo repito y aprovecho este espacio para decirles que nosotros somos los mejores aliados, pero también un problema que hemos tenido los mexicanos para tener el peor país como en aviación, como lo manifesté en un principio, es que no ha llegado la gente de industria, la gente que sabemos de aviación, los que hemos ocupado, fíjate, los mexicanos hemos ocupado los más altos cargos en cuestión aeronáutica a nivel mundial. Hemos tenido directores de OASI, presidentes de IFALPA, hemos tenido los más altos presidentes de IATA, hemos tenido y no se nos involucra en las decisiones políticas de aeronáutica. Eso es lo que estamos diciendo.
Claro.
Llámenos, porque el mismo objetivo que tiene el gobierno es el mismo objetivo que tenemos como el sector aeronáutico, que es que México y a los mexicanos nos vaya bien, porque merecemos.
Veremos qué es lo que ocurre primero en estas dos etapas en las cuales llevamos la charla, capitán, qué es lo que ocurre en el legislativo con estas modificaciones a la Ley Federal de Aviación Civil, que viene en torno al cabotaje. Yo tengo información clara y ciertamente yo creo que muy cercana a lo que puede ocurrir. Yo creo que el cabotaje no va a pasar por los riesgos y por lo que ustedes han señalado, y como también destacan la necesaria adecuación de una ley y reglas mucho más apegadas a la realidad y al siglo XXI, que es necesario para un sector tan dinámico como es el de la aviación. Capitán, veremos qué rumbo toma todo esto, y una vez que se comience a discutir si es el caso, le vamos a estar tocando su puerta, ¿le parece?
Me encantaría. Acuérdense que es un problema no del sector aeronáutico, es un problema nacional.
Sí. Y no tan solo del 3% de la población que vuela. Esto es un tema de generación de empleos, de economías de escala, de todo lo que ocurre en un sector tan sensible.
Te lo platico rápidamente, en un minuto. El ISR que paga los trabajadores del sector aeronáutico, que es arriba, paga de pura nómina arriba de 400 millones de dólares, más las cargas y todo lo que genera. Eso se traduce en programas sociales, seguridad, educación, infraestructura. No podemos dejarle un boquete a los mexicanos con este tema, nada más.
Así es, capitán. Pues muchas gracias, José Humberto Gual Ángeles, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos y Aviadores de México, ASPA. Abrazo grande, Capi, cuídese mucho.
Hasta luego, cuídate mucho, gusto en saludarte.
Igualmente, gracias.
Juntos con Jaime Núñez.
Y hoy el tema de la ministra Yasmín Esquivel llegó al Senado de la República y lo abordó el presidente del Senado, Alejandro Armenta, y lo hizo de esta manera.
La ministra, si mintió en la titulación, debe de actuar con ética. Tú comentaste algo que es delicado. Una resolución judicial de la ministra, si no tiene título, va a tener consecuencias jurídicas graves. La ministra debe reflexionar. Alguien que se ostenta con un título profesional con este tipo de características debería de reflexionar. Debería reflexionar. La ética y la moral deben ser rescatados. Deben de ser inherentes a la política. Es vergonzoso.
Juntos con Jaime Núñez.
Las 5:50 está conectado con nosotros Santiago Bojalil Révora. Él es el presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores y Laboratorios de Medicamentos Genéricos, esta asociación civil. Licenciado, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, mucho gusto saludarte, Jaime, a ti y a todo tu auditorio. Gracias por la oportunidad de participar.
No, pues muchas gracias, porque sí es fundamental poder platicar con usted a raíz de los cambios a las leyes y las reglas. Cuando ya vamos a una farmacia a adquirir un medicamento, ¿es obligatorio que nos pongan la molécula o el medicamento genérico en beneficio de los bolsillos de los mexicanos, licenciado?
Totalmente. Fue una reforma que se trabajó, que se aprobó en ambas cámaras. Es el artículo 276, el cual, insisto, ya ha sido aprobado en ambas cámaras. Y la obligación hoy de los doctores es prescribir la molécula y luego también pueden poner la marca de su preferencia.
Y es un beneficio, por supuesto, del consumidor. Y también en beneficio de ese sector de la industria de medicamentos genéricos, licenciado.
Totalmente, totalmente. Aquí el único beneficiado es el paciente, en donde va a poder, sin importar su economía o su clase social, simplemente puede escoger un medicamento genérico o un medicamento de marca. Tiene esa opción y es empoderar al consumidor, al paciente. Eso se refiere. No es solo poner el genérico, no es solo poner la marca, sino que el paciente decida qué producto elegir. Eso se refiere.
En torno al abasto de medicamentos y la capacidad que tiene la industria de medicamentos genéricos, ¿cómo se ha desarrollado previo a la pandemia, durante la pandemia y hoy que seguimos en pandemia? La Organización Mundial de la Salud no ha quitado la categoría, pero ¿qué realidad existe en este sentido, licenciado?
Bueno, México tiene una tradición, una herencia farmacoquímica y una gran, y derivado de la herencia farmacoquímica, pues bueno, vinieron muchos laboratorios nacionales que hoy están operando en nuestro país. Hay suficiente abasto, hay una gran planta productiva, insisto, en nuestro país, y estamos, abasteciendo todo lo derivado de la pandemia y de las secuelas que tuvo la pandemia. Desde antes de la pandemia ya había una penetración importante del mercado genérico en los mostradores. Entonces, simplemente ahorita llegamos a poder sumar a la economía de muchas familias, ya que se genera un ahorro bastante importante, estando en una situación donde sabemos que hay una inflación que repercute el bolsillo y se puede subsanar esa inflación gracias a los medicamentos genéricos, que obviamente cuentan con la eficacia y la seguridad para su uso.
La asociación y ustedes como sector son aliados de las familias mexicanas en momentos que pues vemos una inflación importante, donde el golpe al bolsillo pues ha sido inevitable por lo que hemos visto en algunos otros sectores de la economía.
Sí, totalmente, ¿no? El medicamento genérico es una necesidad del mercado. Entonces, independientemente de que claro que es un negocio, un efecto secundario importante es el ahorro que genera en las familias, ¿verdad? Porque hoy sabemos que después de los 40 años, ves, todo mundo ya toma algo para la presión, algo para el estómago.
No me lo recuerde.
Compre genéricos para que no le duela.
Sí, exactamente. Estamos platicando con Santiago Bojalil Révora, presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores y Laboratorios de Medicamentos Genéricos, esta asociación civil. Licenciado, por último, ¿qué porcentaje de mercado tienen ustedes?
Es una excelente pregunta. Más o menos andamos dentro de los asociados de Dinamed, que estamos conformados por 25 laboratorios, que aparte vienen dos ya en camino a afiliarse, y 15 distribuidores, más o menos estamos por el orden de 60% del mercado nacional. Vaya. Por ese orden estamos.
Importante. ¿Y en generación de empleos e inversiones, cómo les va?
En generación de empleos estamos arriba de empleos directos. Eso es muy, muy, muy interesante. En generación de empleos estamos por el orden de 25 mil empleos directos, más o menos. Pero lo que es muy importante es que hay mucha contratación para el desarrollo de nuevos productos, donde hay una vinculación con la ciencia especializada de químicos, farmacobiólogos, químicos. Hay una vinculación con universidades, con la FES, ¿no? Que son las de las especialidades, universidades de especialidades, en fin. Entonces, eso creemos y consideramos que es una, pues somos una empresa fundamental y estratégica para el país, para el desarrollo intelectual de muchas áreas.
Pues qué importante y de verdad interesante también, y por supuesto, pues relevante que ustedes en ese sentido, en momentos tan complejos económicamente hablando, pues exista esta asociación y por supuesto también exista la alternativa de poder acercarnos a los medicamentos genéricos, que es prácticamente la misma medicina, son exactamente lo mismo, solamente que cambia ahí en cuestión de la marca o la presentación, pero pues la molécula al final del día sigue siendo la misma. Santiago Bojalí Révora, presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores y Laboratorios de Medicamentos Genéricos AC. Muchas gracias por estos minutos. Cuídense mucho. Gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias por su tiempo, su oportunidad. Saludos al auditorio.
Hasta pronto. Que estén muy bien. Llegamos hacia el final de este espacio informativo.
Gracias.
Quédense con Azucena Uresti. Gracias. Hasta pronto. Quédense con Azucena Uresti. A las 7, el doctor Leonardo Curcio. Nosotros mañana juntos aquí a las 5 de la tarde. Claro, está por Radio Fórmula. Gracias.
Grupo Fórmula presentó.
La Ciudad de México está preparada.
Estamos escuchando nada más que una estrategia con estas características.
La charla en la mesa termina por hoy.
Hasta pronto, buenas tardes.
Jaime, sus reporteros, colaboradores y tú se encontrarán juntos en la siguiente emisión.
Mañana juntos a las 5 de la tarde.
Ahora, continúa con más en Fórmula, abriendo la conversación.